Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de 1 Corintios, el capítulo 7. Vamos a leer unos versículos, comenzando en el versículo 26. 1 Corintios, el capítulo 7. Y puestos de pie, escuchen la lectura de la palabra de Dios y permanezcan de pie para una oración. 1 Corintios, el capítulo 7. Dice el apóstol Pablo en el versículo 26, 1 Corintios 7, 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No preocupes soltarte, no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa esa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos a orar todos juntos el Salmo 23, muy conocido, el Salmo 23, y especialmente notemos las primeras promesas de este Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y al orar, especialmente en nuestro corazón, en nuestra mente, pensemos y pidamos por estas promesas. Pero todo el salmo y al final digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace mucho, probablemente ya más de un año, que no tenemos un sermón súper práctico. Y también me recordaron que les dé un sermón sobre las congojas del matrimonio. Y aprovechando que nuestra hermana Julia no está entre nosotros, pensé, bueno, ver ese tema. Y el versículo clave es 1 Corintios 7:32. 1 Corintios 7:32. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El apóstol Pablo, muy realista, aquí menciona, dirigido por Dios, inspirado por Dios, las congojas en el matrimonio. Para estar casados o por estar casados hay ciertas ansiedades, ciertas preocupaciones, ciertas estreses, angustias. No hay matrimonio sin congojas, como vamos a ver. Y es utópico, ¿verdad? Idealista, que esperemos, como en los cuentos de Disney, que nos casemos y seamos muy felices el resto de nuestras vidas. No, eso nada más pasa en los cuentos. El problema es que si las congojas no se resuelven bíblicamente, hay peligro de enojos, hay peligro de odios, contiendas, rencores, depresiones, separaciones y a lo último también divorcios. Entonces, es esencial solucionar las congojas del matrimonio y esto bíblicamente, y es lo que vamos a ver. El plan de estudio es sencillo, enlistaremos unas causas y soluciones de las congojas del matrimonio. Causas y soluciones de las congojas del matrimonio. Ahora, sé, obviamente, no todos los que estamos aquí estamos casados, pero veremos lecciones que se aplican a todos. O también lecciones que podemos, con las cuales podemos aconsejar a otros, especialmente a nuestros amigos, jóvenes, los novios, etc. Pero antes de comenzar esta lista, hay que notar tres razones por las que te debe interesar mucho resolver los problemas de las congojas en tu matrimonio. Tres razones por las cuales te debe interesar mucho este sermón. ¿Cómo resolver las congojas en tu matrimonio? La primera razón es que el matrimonio es un pacto ante Dios. El matrimonio es un pacto ante Dios. Hoy en día, sobre todo, hay muchos que ni siquiera van al registro civil, no van a una iglesia, no hacen ningún voto matrimonial de ninguna manera. Para muchos, casarse es un juego. Y si con el tiempo no les gusta seguir en el juego, se salen. Se pueden conseguir otro esposo, se pueden conseguir otra esposa. Es un juego para muchos hoy en día. Pero la Biblia se refiere al matrimonio como un pacto, una promesa muy solemne ante Dios. Por ejemplo, vean en sus Biblias el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 2 y versículo 8. Malaquías, capítulo 2 y el versículo 8. El último libro del Antiguo Testamento, es decir, uno antes de Mateo, tenemos estas palabras, capítulo 2 y el versículo 8. Malaquías 2, 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó. Se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No quiso él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Para la Biblia, el matrimonio es un pacto, una promesa solemne que hacemos delante de Dios. Y esto es lo que lo hace lo más solemne y lo más importante. Es la promesa más importante que puedas hacer delante de Dios. Y como nos explica Eclesiastés capítulo 5, una promesa ante Dios que tú quebrantas, que no cumples, es un gran pecado, muy grave. Entonces, muy, pero muy grave, olvidaste del pacto matrimonial, por supuesto. No sé por qué, no sé si ustedes lo han notado, lo noto yo probablemente más que ustedes, porque yo estoy al frente cuando hay un matrimonio, un casamiento, y noto que la gente a la hora de los votos matrimoniales, y especialmente las mujeres, comienzan a estar muy sentimentales, algunas a llorar, con lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Creo que parte de la razón es esto. Y se acuerdan de sus votos matrimoniales, lo que les prometió el esposo y lo que ellas prometieron a su esposo. Una amiga me contó, tiene una hermana ya que tiene todo listo, casi todo listo para la boda, casi todo. Pero me dijo, todavía no le dan el anillo de compromiso. Todavía no le dan el anillo de compromiso. Bueno, a lo mejor se espera un diamante, algo, ¿verdad? Pero a lo último, el anillo en sí, el oro, el diamante o el esmeralda, no sé qué, eso en sí no es lo más importante. Se le puede dar una... ¿Cómo se llaman esas cosas? No corcholatas, con que se destapa una soda. Sí, ya saben de qué estoy hablando. Ese que antes los niños usamos como anillos, ¿verdad? Sí, saben de cuando las botas, las botellas de soda que se... No corcholata, ¿cómo se llama? Es argollita. Bueno, ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Le puedes dar una de esas a tu novia y así comprometerte. En sí el anillo y el costo no es importante, pero lo importante es el compromiso. Estaba leyendo, investigando para este sermón y en una de las noticias que leí en el internet, en agosto del 2023 hicieron una encuesta y descubrieron que el 75% de los divorcios en Estados Unidos, y me imagino que también aquí en México, pero la encuesta de Estados Unidos, el 75% de los divorcios en Estados Unidos sucedieron por falta de compromiso de la pareja. Falta de compromiso de la pareja, no el anillo en sí, pero comprometerse el uno para el otro. Ahora, claro, te debes de esforzar en tu matrimonio por el compromiso que haces para con la novia, para con la familia, en la iglesia, por supuesto, pero más por el compromiso que hiciste ante Dios mismo, porque eso es lo que cuenta en la eternidad. El compromiso, esa promesa, ese pacto ante Dios. Ahora, por supuesto, aquí todo depende de quién es Dios para ti. Si Dios es un diosito, si Dios es un tatita Dios, entonces al último no te va a importar la promesa que hiciste ante Él. No te va a importar cómo tratas a la esposa que Él te dio. No te va a importar abandonar al compañero de tu juventud, como dice en Proverbios, quebrantando así tu pacto. Pero si tu Dios es tu creador, el que te ha salvado del infierno a costo de la sangre de su Hijo, si tu Dios es santísimo, con D mayúscula y mayúscula o mayúscula S mayúscula, y es un Dios justísimo, entonces de seguro que harás todo lo posible por honrarlo. Harás todo lo posible por cumplir tus promesas a Él. Porque tienes un Dios de verdad. Bueno, en resumen, una razón por la que te debe interesar mucho resolver el problema de las congojas en tu matrimonio es que al casarte hiciste un pacto ante Dios. Y según el Señor, esto no se puede disolver a menos que sea por adulterio o por deserción obstinada. Muy bien, otra razón es que el propósito final de tu matrimonio es la gloria de Dios. El propósito final de tu matrimonio es la gloria de Dios. Aquí se aplica el famoso versículo de 1 Corintios 10. Ustedes lo pueden repetir. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si las cosas menores de la comida se deben de hacer para la gloria de Dios, cuanto más las cosas mayores. Y no hay mayor cosa en la vida que el matrimonio. Entonces, todo
el matrimonio y todo lo de tu pareja, lo debes de hacer para la gloria de Dios. Ahora, es cierto y se menciona en los al casar a las personas, y se puede leer en Génesis, te debes casar porque necesitas una ayuda idónea. Y lo dice Dios. Necesitas una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Pero una ayuda idónea, ¿para qué? ¿En qué te va a ayudar en la vida? ¿Para que te lave los trastes? ¿Para que te lave la ropa? ¿Para que limpie tu casa? ¿Para que te cuide a los niños? ¿Para que te cuide en la enfermedad? ¿Para eso nada más? No, por supuesto que no. La ayuda idónea es para que tú y tu esposa puedan honrar a Dios cumpliendo con su profesión, cumpliendo con tu llamado, el cual ha hecho para ti. Cualquiera que sea tu llamado en la vida, para eso es la ayuda idónea. Entonces, el cristiano no se casa por conveniencia personal, para tener una sirvienta personal. No. O para tener Uber gratis. ¿Verdad? Espero que el esposo no le cobre a usted si se le da right a alguna parte. No, por supuesto que no. Se casa para ayudar a la otra persona a vivir la cristiandad para que juntos honren y glorifiquen a Dios. Y es por eso, por cierto, que al final del capítulo de 1 Corintios 7 dice que debemos de casarnos solo en el Señor, es decir, con cristianos, porque es la única manera entonces que podemos glorificar y honrar a Dios juntos. Una vez más. Te esforzarás en esto dependiendo de quién es tu Dios. ¿Quién es el Señor para ti? Si lo has reconocido como tu Creador, que existes por Él, que lo has reconocido como tu Salvador, que existirás para siempre con Él en gloria por lo que Cristo ha hecho por ti, entonces vas a querer tener un matrimonio que lo honre, que lo glorifique. Él es tu Dios, tu Creador, tu gran Salvador. Claro que sí. En resumen, una razón por la que te debe interesar mucho resolver el problema de las congojas matrimoniales es que quieres que tu matrimonio cumpla con el propósito final de glorificar a Dios hoy y en la eternidad. La última razón es que tu matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia. Tu matrimonio representa, simboliza la unión de Cristo y la iglesia. Esto es directamente de Efesios 5, la palabra de Dios. Véanla por favor, Efesios 5, 22. Efesios capítulo 5 y el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, como cristiano te debe de motivar mucho que tu matrimonio es una pequeña representación de la relación de Cristo y la iglesia. Así como los arquitectos, los ingenieros, tienen maquetas, ¿verdad? De los edificios, de las casas que están construyendo. Son unas pequeñas representaciones. Así el matrimonio cristiano es una pequeña maqueta, una pequeña representación de lo que último es la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, la esposa debe de ser sumisa como la iglesia. Y el esposo debe de amar a su esposo, a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Es de lo más paradójico. Es ilógico, por supuesto, ser un matrimonio en el cual la esposa le grita insumisa al esposo. Claro que no. Y el esposo maltrata a su esposa con palabras ásperas, como dicen Colosenses 3. No, 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 debe ser todo lo contrario. Debe de hablarle como a Cristo habla a la iglesia, y la esposa debe tratar al esposo como la iglesia debe tratar a Cristo y ser sumisa y obediente y honrarlo y respetarlo. Entonces, y esto, porque la gente debe de ver en tu matrimonio un ejemplo de amor, de humildad, de obediencia, de bondad, y esas virtudes de Cristo con las cuales podemos vencer las congojas, los problemas que vamos a ver. Muy importante esto, porque será un ejemplo para que tus amigas, tus amigos quieran conocer a Cristo. Esto marca la diferencia en la familia, en la colonia. Si tu matrimonio es diferente, si tienes un buen matrimonio, si eres una buena esposa, un buen esposo, va a marcar la diferencia y los demás van a preguntar, ¿cómo puedo yo ser así? ¿Cómo puedo tener yo una familia así? ¿Cómo puedo tener un matrimonio así? Y esto lo haces entonces pensando, y esta es una gran razón, mi matrimonio, yo lo que hago como esposa, lo que hago como esposo, representa la unión de Cristo y la iglesia. Y a lo último, así, tu matrimonio va a glorificar a Dios. Y extenderás tu reino en este mundo. Y de eso se trata la cristiandad. Y de eso se trata tu vida como cristiana, como cristiano. Muy bien, con esto en mente, comencemos la lista de causas y soluciones de las congojas del matrimonio. Causas y soluciones de las congojas del matrimonio. Volvamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios, el capítulo 7. En primer lugar, vamos a enlistar lo que menciona el apóstol en este contexto. Nos dice en el versículo 32, 1 Corintios, el capítulo 7, y voy a comenzar a leer en el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Había algo, un problema cercano. Había algo, y en el versículo 28 se extiende más. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, tendrán congojas, tendrán aflicción, presiones, preocupaciones en la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Entonces, nos dice el texto, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Los solteros se dedican a agradar al Señor en todo lo que hacen. Los casados también tienen que agradar a sus esposas. Entonces, la congoja aquí, esto es muy importante. La congoja aquí no es por haber escogido a una esposa en vez de al Señor. La congoja aquí no es por haber escogido a un esposo en vez de al Señor. No, 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 no. No es que en el matrimonio nos olvidamos de las cosas del Señor. Por supuesto que no. Casarse no es pecado. El matrimonio es honorable, instituido por Dios. La congoja en este pasaje es provocada por las responsabilidades extras del matrimonio. Y el apóstol sabía, vienen tiempos de tribulación, de angustia, alguna necesidad que apremia. Los casados entonces van a tener muchas congojas. ¿Se imaginan a una esposa llorando, gritando, porque se llevan al esposo cristiano a ser torturado por ser cristiano? Porque se llevan a la esposa cristiana por ser cristiana a que sea devorada por los leones en el circo de los romanos. ¿Se imaginan qué congoja, qué preocupación, qué ansiedad, qué estrés de la esposa, qué estrés del esposo? No saber, tu esposa va a la tienda y no saber si va a volver, porque tal vez la secuestran los malos y la van a llevar al tribunal romano y van a decir, esta mujer es cristiana. A los leones, ¿se imagina la angustia del esposo? ¿Cómo va a vivir así? De esto se trata este pasaje. Entonces, el matrimonio causa congojas porque tomamos responsabilidades extras de ayudar a nuestra pareja en sus necesidades de compañerismo, sus necesidades de protección, sus necesidades de salud, sus necesidades de alimentación, necesidad del uso de sus dones y sobre todo su gran necesidad de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estuve hace poco en la Ciudad de México y hay allá un joven que me cae muy bien. Me cae muy bien porque sabe teología y por su familia también y es un diácono, ayuda mucho en la iglesia. Y yo hablé con su padre y le dije, necesitamos conseguirle una esposa a mi amigo, ¿verdad? Hablé con su padre. Y pensando, por supuesto, que me dejara invitarlo a que viniera a Hermosillo a que conociera alguna de las doncellas solteras de la iglesia. Pero me contestó, malas noticias, hermanas doncellas, me contestó su padre, no está listo. No está listo. No está listo, es cristiano, sabe teología, Me dijo, es que le falta trabajo, responsabilidad financiera y no está listo para casarse. Y es cierto. Es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad casarse. Toma tiempo, toma dinero, toma trabajo, toma esfuerzo, toma virtudes y muchas oraciones. Entonces, si usted no está listo para cumplir con esas responsabilidades, mejor no se case, por supuesto. Y el padre de este joven lo dijo muy bien y lo acepto, claro, y lo entiendo. Pero supongamos que usted ya se casó. Supongamos que usted vive en Ucrania. Supongamos que usted vive en Israel en estos tiempos o en Corea del Norte o en China, donde hay mucha persecución y guerra y presiones y problemas. ¿Qué puede hacer usted con esa congoja al no poder cumplir con sus responsabilidades matrimoniales por cosas fuera de su control? O como un huracán en Guerrero o un accidente aquí. Y usted no puede cumplir con ciertas responsabilidades con su esposa. ¿Qué puede hacer con esa congoja, con esa preocupación, con ese estrés? Pasan cosas y la esposa se pone muy, muy nerviosa, hasta demandante. Usted se queda sin trabajo. Los niños no tienen con qué comer. ¿Qué hace con esa congoja? Hay un problema de salud. Su niño está mal. Y no sé por qué se me hace tan increíble y cruel que muchas veces cuando hay problemas de salud, especialmente en un niño, en un bebé o algo, hay más congojas y problemas en el matrimonio y el esposo, especialmente el esposo, se vuelve cruel y no atiende a sus grandes responsabilidades como esposo en ese tiempo tan crítico. Bueno, ¿qué haces como esposo cristiano? ¿Cuál es tu responsabilidad ahí? La palabra congoja en el original, en el Nuevo Testamento, también se traduce ansiedad. También se puede traducir preocupación. Podemos aplicar aquí la promesa de 1 Pedro 5, Echen toda su ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de ustedes. Echen toda su ansiedad, todas sus congojas, ese tipo de congojas, fuera de nuestro control, sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Y esto es lo primero. Y muchas veces no podemos hacer nada más que orar y pedirle a Dios por esa situación. Y orar es lo mejor que podemos hacer. Orar basados en las promesas de Dios. Entonces, hacemos lo que podemos, por supuesto. Pero pedimos la ayuda de Dios. Otra cosa que nos va a ayudar mucho con esas congojas es confiar totalmente en la providencia de Dios. Orar, sí, pero también confiar totalmente en la providencia de Dios. Su providencia al dejarnos casar con esa persona. Su providencia al dejarnos vivir en Ucrania. Por cierto, entre paréntesis, descubrí, no sabía yo, hay personas que nos escuchan los sermones en Ucrania. Cerrando el paréntesis. Y qué bueno que los hermanos nos escuchan allá y saben que oramos por ellos. Confiar en la providencia de Dios, totalmente en que Él permitió tal accidente, tal huracán. Saber y confiar, Dios está en el trono, controlando todas las circunstancias, todas las guerras, todos los huracanes de todo el mundo. Y lo más maravilloso de esto es que tenemos un Dios tan, tan sabio que hace que todo nos ayude para bien. Romanos 8:28. Tan sabio es Dios. Todo lo que nos pasa en la vida, bueno o malo, Dios lo usa para nuestro bien, para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Eso es lo que te ayuda en la congoja. Acabamos de estudiar Primera de Pedro, y que trata de estos temas. Así que sigamos a la siguiente causa. ¿Cuáles son las causas y soluciones de las congojas en el matrimonio? Una causa, entonces, son las responsabilidades extras que nos agregamos al casarnos. Segunda causa, el pecado que mora en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado que mora en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. El pasaje clásico aquí es Romanos 7. Romanos 7, nada más les voy a leer el versículo 20 y 21, pero apunten Romanos 7, 14 al 25, y nada más les voy a leer el versículo 20 y el versículo 21. Es el apóstol Pablo quien dice esto, lo confiesa, lo dice, está dirigido por Dios, inspirado por Dios, dice esto. Romanos 7, 20 y 21, muy transparente y sincero. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El pecado mora en él. Hay un libro, no sé si está en español, en inglés se titula When Two Persons Say I Do. Cuando dos personas dicen sí. Refiriéndose a la pregunta clásica de los votos matrimoniales, ¿acepta usted, hermana, tomar por esposo al hermano Tiburcio? Sí, lo acepto. Y luego se le pregunta, ¿verdad?, al esposo. Hermano, al novio, ¿acepta usted por esposa a la hermana Tiburcia? Sí, lo acepto. La acepto. Es por eso del título de este libro. Y por así decirlo, para usar otra expresión en inglés, ese título le da en la cabeza al clavo. Nos casamos como pecadores. Aunque no lo creas, tu novia no es un ángel. ¿Una ángel o un ángel o una ángela? Tu novio no es un ángel que ha llegado a la perfección. Al casarnos, seguimos siendo pecadores, aún como excelentes cristianos. Si fuéramos apóstoles, como apóstol Pablo en Romanos 7, siguiéramos siendo pecadores y el pecado seguirá morando en nosotros, porque no dejamos el pecado, no dejamos de pecar hasta que lleguemos al cielo. Y muchas de las congojas del matrimonio, yo diría el 90%, muchas de las congojas del matrimonio son causadas por el pecado que mora en nosotros. sobre todo el pecado de la soberbia, el enojo, la codicia, el egoísmo. Según un experto, curiosamente me lo dijeron sin saber que yo iba a predicar este sermón. Ayer me lo dijeron. Según un experto en matrimonio, si cometes un pecado en tu matrimonio, cancelas 20 cosas buenas que haces con tu esposa. Si cometes un pecado, cancelas 20 cosas buenas que has hecho por tu esposa. Bueno, para mí depende del pecado, obviamente. Pero es cierto que una falla, una palabra áspera, puede cancelar todas las palabras bonitas y románticas que le dijiste a tu esposa por todo un año. ¡Una sola palabra! Y la puedes matar con esa palabra. ¡Claro! Ahora, muchos pecados no se notan durante el noviazgo, lo sé. El novio es súper paciente. Hasta ayuda con los trastos, ¿verdad? Llega y hay... Ah, déjame ayudarte a lavar los trastos. ¿Quieres que saque la basura? ¡Claro! La novia nunca grita, por supuesto que no, 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 no. No codicia los vestidos de Liverpool, no, no, no. El novio quiere más a su novia que a su carro. Pero ya casados, ¿qué pasa? Ya casados. No tan solamente descubre que el novio ronca y la novia ronca también más, pero descubren sus pecados. Ahora tienen la confianza, la libertad y... el pecado que mora en ellos, que antes no salía a la vista, resale sin vergüenza y sin pena. ¿Sí o no? Claro que sí. Si no pecáramos contra nuestra esposa, contra nuestro esposo, no tuviéramos estas congojas, ninguna congoja. Pero también pasa que los pecados que cometemos contra otros afectan nuestro matrimonio. Claro, si pecas contra tu suegra, las amigas de tu esposa, habrá muchos problemas y muchas congojas. Pero también, si robas en el trabajo, si chismeas con la vecina, causará problemas y congojas en tu matrimonio. Bueno, el punto es, al casarnos hay que ser realistas y recordar que nos casamos como pecadores y seguimos siendo pecadores. Eso causa muchísimas congojas. Solución, solución. ¿Cómo resolvemos la congoja por nuestros pecados contra Dios y los demás, especialmente nuestros pecados contra nuestra esposa, nuestro esposo? Muy bien, en primer lugar, hay que solucionar el pecado en nuestras vidas. Luego, ayudar a la pareja con sus pecados y ser mutuamente pacientes, misericordiosos, perdonadores. Noten que primero, hay que resolver el problema del pecado en nuestras vidas. La regla del Sermón del Monte se aplica. Voy a cambiar una palabra, si me permiten. ¿Por qué miras a la paja que está en el ojo de tu esposa y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu esposo, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu esposa. Hermanos, tenemos que cumplir con esta regla. Si no, como dijo Cristo, somos unos hipócritas. Pero también, por supuesto, vamos a provocar a ira a nuestra pareja. Se burlará de ti. Si tú le dices, mira qué cochinero tienes en el lado de tu closet. Él te va a contestar, cuando menos en su mente, y mira, tu cocina es un trochil. Hipócrita. Claro, es obvio. Entonces, primero tienes que resolver tus propios pecados. Tus propios pecados. Arrepentirte. Confesarlos a Dios. Y creer sus promesas evangélicas. Que Él te perdona a ti. Ahora, si no sabes cuáles son tus pecados, pregúntale a tu conciencia. Tu conciencia te va a decir. Pero si eres muy valiente y muy humilde, y quieres saber tus pecados, pregúntale a tu esposa o a tus hijos. Entonces, eso es lo primero. Y mortificando, luchando contra tus pecados personales, entonces ayuda a tu esposa con sus pecados con mucha sabiduría y compasión. O como dice el apóstol Pablo, con conocimiento y con bondad. Claro, por supuesto, no exhortes al esposo, llega de su trabajo, todo malhumorado, todo sudado, y tú quieres exhortarlo en cuanto llega. No. No exhortes a tu esposa delante de sus amigas. No. Nunca. Y nunca delante de los hijos. Nunca. Nunca haces eso. Y de ser necesario, por eso leímos Mateo 18 aquí. Tienes que resolver esos pecados. Tus pecados y los pecados de tu esposa. Y de ser necesario, sigue el proceso de arrepentimiento y reconciliación de Mateo 18. ¿Se lo saben? El proceso de arrepentimiento y reconciliación de Mateo 18. Por ejemplo, si tu esposo se dice ser cristiano y se emborracha, entonces tú hablas con él en privado. En privado. No delante de los hijos, no delante del vecino, no delante del jefe, no delante de nadie. En privado, ve con tu esposo. Si se arrepiente, has ganado a tu esposo. Pero si no se arrepiente, entonces lleva testigos. Y si se arrepiente, has ganado a tu esposo. Pero si no se arrepiente, nuestro Señor Jesucristo dice, lleva el caso a la iglesia. Pero no como venganza. No. Porque quieres que tu esposo se arrepienta. Tú quieres que tu esposo se arrepienta. Tú no quieres que tu esposo se vaya al infierno. Tú quieres que tu esposo vaya a la gloria contigo a glorificar a Dios por toda la eternidad. Tú quieres que hoy en este mundo juntos honren a Dios y extiendan su reino. Ahora, gran parte de la solución aquí es que los dos se perdonen. Que no se queden con rencores. Y se perdonen de verdad y no se vuelvan a repetir esos pecados. Ah, tú en 1985 me dijiste una mala palabra, yo me acuerdo. 1985. Ya. Antes de la pandemia, yo no me acuerdo qué pasó antes de la pandemia. Y ahí está la mujer repitiendo pecados de hace décadas. Pecados que supuestamente ya había perdonado. El perdón cristiano es como el perdón de Dios, que entierra esos pecados en lo profundo del mar y no se acuerda de ellos nunca, no los repite. Por eso podemos llegar a la gloria con Dios, porque Él no se acuerda de nuestros pecados. De la misma manera, tú perdonas a tu esposo, él se arrepiente, tú lo perdonas. No puedes volver a repetirlo y tener rencores por eso. Claro que no. Muy importante. Los dos se perdonen de verdad. Y también muy importante aquí, es parte de la solución, es progresar en las virtudes cristianas. Ayudarse a matar los pecados que los asedian, pero también ayudarse a progresar en las virtudes opuestas. Por ejemplo, si el esposo es muy enojón, ayudarlo a desarrollar su paciencia, su templanza, su humildad. Si la esposa es codiciosa, si la esposa es gastalona, existe esa palabra, gastalona, ayudarla a desarrollar su contentamiento cristiano, ayudarla a desarrollar su generosidad. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero a manera de conclusión, les leo los versículos que comprueban estas lecciones en Efesios 4. Con eso termino. Efesios capítulo 4. No termino el sermón, Dios mediante, después vamos a terminar estos estudios. Termino leyendo esta mañana Efesios capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 22. Bueno, mejor el versículo 20. Efesios 4, 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, pedimos por los méritos de Cristo que tú nos ayudes en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras vidas como cristianos. Que hagamos todo para tu gloria, cumplamos nuestras promesas. Que pensemos, Señor, en nuestro testimonio, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en nuestras ayudas idóneas que tú nos has dado. Te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas lecciones, tú nos ilumines con tu espíritu, nos ayudes, Señor, a estar convencidos de nuestros pecados y nos arrepintamos, vivamos una vida santa, justa delante de ti, delante de nuestra familia. Señor, te pedimos para esta iglesia que formes familias realmente cristianas, que glorifiquen tu nombre en todo lo que hacen. Ayuda a nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, a aprender del Evangelio. Sálvalos en tu buena voluntad, por tu misericordia. Ten compasión de ellos y de nosotros. Te pedimos por este día que tú nos des descanso y paz en Cristo, en cuerpo y alma. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. ¿Sabes? Pedirnos, hermanos, puestos de